De los grandes problemas que tenemos. Y ha sido un año intenso. Porque en realidad yo siempre he estado en la política, toda mi vida. Lo que pasa es que nunca he sido candidato. Siempre decía, hay que estar preparado para cuando la oportunidad llega. Y el año pasado, cuando surgió esto de la pandemia, varias cosas me preocupaban, ¿no? Una de ellas era que yo doy clase en la Facultad de Ciencias Médicas. Y mis alumnos de cuarto y quinto año de medicina, cuando yo les hablo de epidemia o de endemia, no saben lo que es. Digo, uh-huh. Cuesta mucho entender esos conceptos. Entonces entendía que en una pandemia la gente, si no entendían bien, estudiantes de ciencia de la salud, lo que es una endemia y una epidemia, mucho menos lo que era una pandemia, porque es complejo de poder entender. Tal es así que llevamos un año y medio, no muchos lo entienden todavía, ¿no?
Así es, sí.
Así es que, en realidad, mi primera intención fue salir para explicarle a ellos, a mis alumnos, que me siguen muchísimo en las redes sociales. Y noté que se empezó a sumar gente de la comunidad. Cuando empecé a hacerlos vivos, no solo entraban mis alumnos, sino que la gente de la comunidad empezó a sumarse. Y a partir de allí, las clases que daba en la facultad, como eran vía Zoom, vía virtual, las empecé a hacer públicas, las transmití a través de las redes. Y empecé a dar charlas y a convocar profesionales. Y bueno, se armó una comunidad que hoy son casi 500 personas que todas las noches, 23 horas, están ahí conectadas, escuchando y compartiendo. Gente a la que conozco de nombre y que ahora me las cruzo en la calle y me dicen, soy Gabriela, soy Juan, soy Alberto. Y digo, ayer estaba en Villa El Libertador y se acercó una mujer que estaba buscándome, yo estaba justo hablando con un medio, no pudo, y me dejó el mensajito, soy Susana, me decía. Uh-huh. Y luego las busco en las redes sociales y sé quiénes son, pero en persona no, y pasó todo esto, ¿no? Se armó esta comunidad y dijimos, bueno, hay que dar un pasito más, con grandes dificultades para que nos escucharan, sobre todo quienes toman decisiones políticas, porque la verdad que tuvimos varios aciertos en esta pandemia. Y no eras muy, muy escuchado, ¿no? Así que dijimos, bueno, vamos a armar nuestro propio partido. Alguien dijo por ahí, armen su partido y compitan. Y bueno, me parece que es totalmente válido, ¿no?
Y acá estamos.
Así que aquí estamos metidos en problemas, sí, pero bueno, son problemas lindos de poder solucionar.
Doctor, y hasta ahora, digamos, que decidió armar su partido, de rodearse de su gente, empezar a armar sus propuestas. ¿Cuáles eran sus preferencias? ¿Estaba más de un lado, más del otro, más a la derecha, más a la izquierda?
Mira, muchos tratan de definirme, ¿no? Sí. ¿En dónde estoy ideológicamente? Yo soy admirador y nací con Alfonsín. Ajá. Yo soy de esa parte del radicalismo. Siempre fue un admirador. Y yo admiro ideológicamente. Hay un tramo de la historia que corresponde a la salud pública, cuando se genera la salud pública en la Argentina, que se genera en la década del 50. La genera Ramón Carrillo, es el sanitarista más grande que tuvo la Argentina y Latinoamérica, un médico radical, fue uno de los que creó Forja, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina en aquel momento, junto con Scalabrini y Ortiz, un grupo de intelectuales era de aquel momento. Y él, junto con Evita, son los que ponen en marcha el primer Ministerio de Salud de la Argentina. Terminan con el sistema de beneficencia en la Argentina y ponen en marcha el primer Ministerio de Salud. De hecho, Ramón Carrillo fue el primer ministro de salud que tuvo la Argentina, y gracias a la otra pata política, porque siempre digo, la salud pública de mano es política pública. Yo, cuando doy clase en la facultad, la doy desde el punto de vista político, porque si no entendemos la política, no entendemos la salud pública. Y lo he dicho muchas veces en la pandemia, si no entendemos la política no vamos a entender de la pandemia. Así que te podría decir que Evita, una peronista, junto con Ramón Carrillo, un radical, fueron los que dieron inicio al sistema de salud argentino. Uh-huh. Así es que en eso creo que la salud pública salta un poco esta grieta política, que en el caso sanitario me parece que no nos ha servido y ha terminado confundiendo más a los argentinos. Así es que... Sí, sí. Me parece que es algo mucho más transversal lo que nosotros estamos planteando.
Como ocurre desde hace muchos años, en las listas se ven algunos de siempre, los mismos de siempre.
Así es.
Pero también hay que decirlo, hay gente joven, hay profesionales, como Totalmente. El caso suyo, que sin duda pueden dar un aporte importante, porque cuando esto pase de la pandemia va a haber mucho por hacer, doctor, ¿no?
Totalmente. Mira, queda un tramo de pandemia importante y después viene la pospandemia. La pospandemia va a ser larga porque el daño que deja esta pandemia a nivel de desocupación, de pobreza, de salud. El sistema sanitario ha hecho estrago. En el tema educativo exactamente igual. Digo, tenemos por lo menos para unos 5 o 6 años después de reconstrucción, y al mundo le va a pasar, no es que solamente a la Argentina, al mundo le va a pasar. Y creo que lo nuestro surge, y si te fijas a nivel nacional, hay muchas listas que tienen médicos, enfermeros, personas del equipo de salud que son incorporadas por una cuestión coyuntural. Siempre la política se nutre de los mismos de siempre, que los vemos constantemente en las listas, pero también hay emergentes por situaciones coyunturales, que en algún momento fue el medio ambiente, hoy es el tema sanitario. Me parece que la gente busca votar a gente del sector salud para ver si de algún modo podemos resolver la coyuntura sanitaria que tiene la Argentina.
Sí, seguro.
Así que en eso estamos trabajando. Ojalá que logren vernos como una alternativa. El primer desafío son las PASO, hay que superarlas, y después vienen las elecciones generales. Así que doble esfuerzo para quienes somos mucho más chiquitos que los que tienen estructura partidaria.
¿Qué volumen de votos necesita, doctor, para pasar a noviembre?
Necesitamos más o menos 40.000 votos. Es el 1.5% de la gente que vote en las PASO. Ajá. Lo que más o menos hemos calculado que estaríamos necesitando unos 40.000 votos. Uh-huh. Y a partir de allí, bueno, ya vamos a ser un poquito más conocidos, porque por ahí somos conocidos, pero en determinados grupos, no en el 100% de la población. Claro, un 70-80% de la población que no nos conoce, que conoce siempre y vota por los partidos tradicionales, radicalismo o peronismo, y a partir de ahí toma decisiones por algún otro espacio. Así es que estamos trabajando para eso, ¿no? Superar las PASO y a partir de ahí.
Y siendo un partido nuevo, ¿cómo se las arreglan para controlar, para fiscalizar, para trabajar en el interior?
Bueno, es todo un problema,
sí,
ese, ¿no?
Es un problema, sí.
Porque en el interior ya sabemos lo que puede llegar a pasar. Ya hemos tenido experiencia acá en Córdoba de elecciones que uno se quedó con la duda de si se perdieron o no se perdieron. Uh-huh. Es complejo, pero estamos ahí con una estructura de partido y organizaciones en el interior que creo que nos van a dar una mano. Necesitamos 8.000 fiscales, son 8.500 mesas que va a habilitar la provincia. Así que en realidad creo que con 5.000 fiscales estamos bien, porque hay escuelas en las que no justifica sentar una persona en cada mesa. 5.000 fiscales necesitamos. Estamos llamando este fin de semana a que se sumen para poder fiscalizarnos. Y bueno, la vamos a trabajar como se pueda, ¿no? Trataremos de cubrir lo que se pueda. Allá hay algunas estructuras que nos están dando una mano y que creo que van a garantizar mínimamente la mayoría de esos lugares. Así es que ojalá que estemos bien ahí.
Doctor, bueno, ya lo dijo recién, le interesa trabajar en lo que usted pueda aportar, en lo que vendrá post-pandemia. ¿Qué otro tema?